las voces de los verdaderos protagonistas.
Protagonistas son nuestros invitados al programa en la tarde-noche de hoy. En primer lugar, el senador del partido de la U, Mauricio Lizcano. Senador, gracias por venir.
Gracias por la invitación. Buenas noches a los oyentes y aquí a nuestros compañeros en la mesa de trabajo.
Está también con nosotros el copresidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino. Doctor Sanguino, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo muy cordial a los compañeros de panel y a toda la audiencia.
Santiago Castro Agudelo, vicedecano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Bienvenido nuevamente a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Saludos a la audiencia y a los compañeros de mesa.
Y está aquí también con nosotros el senador del Centro Democrático, Iván Duque. Senador, gracias por estar aquí.
Gracias, profesor Iragorri. Un placer estar en el programa. Saludo también a los compañeros de panel y a la audiencia.
¿Comentaba usted fuera de mí?
Total. Usted sabe que desde hace rato usted y yo, cuando hemos conversado literatura, hemos hablado de eso, y justo esta mañana estaba mirando un libro que ya se consigue poco, que se llama Historia de un Deicidio, que es el estudio de Vargas Llosa, la obra de García Márquez, que ojalá se reeditara y todo colombiano lo leyera.
¿Algún otro de la mesa tiene alguna opinión sobre Vargas Llosa, la obra que más les gusta, la que menos?
A mí la que más me gustó fue La Fiesta del Chivo. Yo realmente me la leí cuando estaba así en la universidad y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo.
Hay una
sobre
muy
Trujillo, sobre toda la dictadura en República Dominicana, realmente me fascinó.
Y una muy poco conocida también, pero es una novela también muy bien lograda de Vargas Llosa. Se llama La Historia de una Muchacha Mala.
Y Travesuras de la Niña Mala.
Eso,
Travesuras de la Niña Mala.
A mí me gusta los
el señor
los
Fukuda.
Cachorros.
Y El Pez en el Agua, profesor Iragorri.
Claro,
las memorias
la
políticas
historia de cómo lo derrotó Alberto Fujimori en las elecciones fue en 1990 en el Perú, ¿no?
Sí, ese libro es magistral.
Y Santiago Castro Agudelo, ¿por cuál se va?
Los Jefes, Los Cachorros. Debo decir que ese es el que a mí más me ha gustado, Vargas Llosa.
¿Por qué?
Porque es que narra unos temas de liderazgo que me parece que son claves allí, y muestra como esas dinámicas del poder incipiente en la escuela y posteriormente en los jefes y los que aprenden. Eso es lo que más me llamó la atención de esa obra chiquita y pequeñita de Vargas Llosa.
Bueno.
Oiga, bueno, pero profesor Iragorri, ¿no nos ha actualizado el tema con Isabel Preisler? ¿Usted qué le sigue eso tan en detalle?
No, el doctor Mario Vargas Llosa se separó de su esposa, Patricia Llosa. Ella es prima de él. Después de la separación, Mario Vargas Llosa ha comenzado a salir con Isabel Preisler, quien fuera la primera mujer de Julio Iglesias, el cantante, es decir, la madre de Enrique Iglesias, de Julio José Iglesias, de Chabel Iglesias. Y a Isabel Preisler después tuvo un segundo matrimonio. Su marido murió, su marido había sido el gobernador del Banco de Estado de España, un banquero muy conocido, y después de la muerte del marido, pues Isabel Preisler tiene esta relación con Mario Vargas Llosa. Han salido ya públicamente en revistas como el semanario Hola, el Hola, como dicen en España, y en todas partes. Y Vargas Llosa dice que está viviendo uno de los años más felices de su vida, y con este año número 80 en este matrimonio con Isabel Preisler, en este noviazgo realmente con Isabel Preisler, que, como digo, ella estuvo casada con Julio Iglesias, posteriormente se casó con Carlos Falcó, que es un marqués en España, un hombre de la nobleza, y finalmente con Miguel Boyer, quien murió en el año 2014. Pues, como ustedes ven, yo soy editor de la revista Hola, porque fui corresponsal en España, y el que no lee el Hola, como se dice allá, no tiene la menor idea de lo que pasa en España, y lo digo seriamente. Creo que es uno de los mejores medios de comunicación del mundo, lo sostengo, uno de los mejores medios de comunicación del mundo en lo que quiere hacer es el Hola, una revista donde no hablan mal de nadie, pero destapan cosas y las fotos son buenísimas y todo el mundo quiere ver esas mansiones donde vive toda la gente.
Y mañana Juan Carlos dejará el registro del cumpleaños que está celebrando hoy con casi 400 invitados en el Hotel Villa Magna en Madrid, en España.
Pastrana y Uribe están allá, ¿no? Invitados.
Sí. También en un foro en Madrid con ellos. Pero bueno, las noticias de la actualidad, volvemos a la actualidad colombiana, y hay asuntos muy serios porque estaba previsto como fecha última para la firma del acuerdo de terminación del conflicto el pasado miércoles 23 de marzo en La Habana, según habían anunciado en septiembre Timochenko, el jefe de las FARC, por una parte, y por supuesto el presidente Juan Manuel Santos, delante de Raúl Castro. Pues eso no se produjo, hay distintas razones, ya las ha explicado el gobierno claramente, y hoy el presidente Juan Manuel Santos se ha referido a lo que tiene que ver con la fecha de dejación, de entrega de las armas por parte de las FARC. Esto dijo el presidente de la República.
El gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme. Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta. El gobierno exige que las FARC tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad para poder hacer política y circular.
Eso dijo el presidente de la República. Senador Lizcano, ¿usted cree que las FARC le van a hacer caso al presidente y el presidente les exige una fecha clara para que entreguen las armas? ¿Usted cree que le van a hacer caso?
Pues si quieren firmar la paz, le tienen que hacer caso, porque claramente, como lo ha dicho el presidente, no de hoy, sino que ha sido una de las líneas rojas del proceso de paz desde el principio, lo que busca fundamentalmente el proceso de paz es que las FARC dejen las armas, que no exista más en Colombia ese contubernio entre política y armas. Eso es fundamentalmente uno de los objetivos por los cuales se ha trabajado en el proceso de paz, que se lleva más de ya 3 años. Y pues por supuesto, si lo que las FARC quieren es mantener las armas una vez firmado el proceso, pues por supuesto eso es inaceptable, y eso es lo que ha dicho hoy precisamente el presidente. Como también ha dicho, no vamos a volver a caguanes, vamos a proteger la sociedad civil, van a haber zonas de concentración para la entrega de armas, pero por supuesto esto no puede convertirse nuevamente en un caguán, no se tiene que proteger la sociedad civil, y tres, pues claramente se necesita una fecha exacta y un cómo, de cuándo y cómo van a entregar las armas, que es lo que estamos esperando todos los colombianos. Cómo que además, y un cómo que además no lo dirá el gobierno ni ONGs colombianas, sino que lo dirá el alto juez de las Naciones Unidas. Entonces yo sí creo que si las FARC quieren firmar la paz y tienen voluntad, como lo quiere el gobierno y lo queremos todos los colombianos, pues tendrá que aceptar más que unas exigencias y unas condiciones, pues son unos mínimos sobre los cuales cualquier proceso de paz se basa, y es en que tienen que entregar las armas, tiene que existir justicia, tiene que haber verdad, tienen que protegerse las víctimas y tiene que existir reparación.
Senador Duque, ¿será que las FARC acceden o le cogen la caña al presidente y le dicen, sí, presidente, vamos a entregar las armas en tal fecha?
No, lo que pasa, Juan Carlos, es que aquí se ve es una tomadera de pelo. Porque si usted recuerda el anuncio de prensa que se entregó en septiembre del año pasado, decía que se firmaba el acuerdo el 23 y que 30 días después empezaba la entrega de las armas, el inicio de la entrega de las armas, y que ese proceso no debía durar más de 6 meses. Entre otras cosas porque el presidente también le anunció al país en su momento que no habría ningún proceso de refrendación con las FARC armadas. Entonces ahora pareciera que el propio gobierno se enreda en su propia lengua y termina diciendo que no va a aceptar unas cosas que ya le anunció al país que iban a ser distintas el 23 de septiembre del año pasado. Y además viene otro tema muy complejo, es que las FARC buscan que las zonas de concentración sean primero muchas, segundo que sean espacios de gran tamaño, donde ellos se puedan mezclar con la población civil, puedan hacer proselitismo político, y que esas zonas que compaginen con sus zonas de influencia histórica, con las futuras terrepas que ellos también están buscando, con zonas donde tienen control de minería ilegal y de cultivos ilícitos, y adicionalmente donde ellos tengan corredores de desplazamiento estratégico. Y claramente el país no puede aceptar eso, y obviamente esto está también enredando mucho más el proceso de negociación. Yo diría que el gobierno, por ejemplo, habla mucho de la ingeniería de detalle que tienen sus proyectos de infraestructura, pero lo único que no tiene ingeniería de detalle es el proceso de paz, porque si usted se da cuenta, la jurisdicción especial para la paz toda sigue prácticamente a 30.000 pies de altura, nada se concreta, siguen unos temas de impunidad, no se sabe cómo van a funcionar la jurisdicción, las garantías procesales, el marco probatorio. En las zonas de concentración pasa lo mismo, y ahora también está pasando lo mismo con las armas, porque claramente las FARC saben que su principal herramienta de negociación es la tenencia de las armas. Y si el gobierno les va a poner un tiempo perentorio, pues ellos saben que si aceptan eso, prácticamente pierden la capacidad de seguir imponiendo la dinámica de la negociación. Yo creo que ese es el tema central de todo esto, Juan Carlos.
¿Coincide con Iván Duque, doctor Sanguino?
Por supuesto que no. A mí me parece que ese tipo de declaraciones unilaterales no resuelven la crisis que hoy tiene la negociación en La Habana. Porque, digamos, a mí me parece que el gobierno se precipitó, y las FARC también, cuando para llevar una noticia y una fecha a las Naciones Unidas acordaron el 23 de septiembre que el 23 de marzo se firmaría el acuerdo definitivo.
Pero ahí estaba Timochenko, ¿no?
Sí, por supuesto, fue una equivocación tanto de Timochenko como del presidente Santos, un poco presionados por el afán, repito, de llevar una fecha a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ahora esa equivocación no se va a resolver con un ultimátum del presidente Santos. Ese tipo de ultimátums unilaterales para el caso de la FARC y de esta negociación muy poco funcionan, porque lo que puede ser viable es lo que es acordado entre las partes. Ha ocurrido lo mismo con el mecanismo de refrendación, por ejemplo, ¿no? Ya no sabemos si va a haber un plebiscito, si va a haber una consulta popular. El fiscal general de la Nación, en la entrevista del domingo del diario El Tiempo, propone a cambio darle un estatus de tratado de paz al acuerdo que se firme con las FARC, que ingrese al bloque de constitucionalidad de la Carta Política. Luego, entonces, para responder a este asunto muy concreto, creo que, por supuesto, debe haber una fecha. Debe haber una fecha realista, habida cuenta de la complejidad de esta negociación, y debe haber una fecha pactada entre las partes que evite que el país caiga de nuevo en una frustración respecto a la fecha en el que los colombianos debemos conocer la firma de un acuerdo definitivo de paz entre el gobierno y las FARC.
7:32, ya volvemos.
RCN Radio.